La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
José Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Es un reto cada vez que tengo que saludarte, Jerónimo José Martín. Pero bueno, el ensayo en casa, Jerónimo José, y ya al final pues me sale. Oye, estás abrigadísimo, es que no te has quitado ni la bufanda.
No, es que estoy, bueno, estoy tocado como media España, aquí guardándome la voz para no...
Eres muy friolero, y por la tienes bien guardada, vas blindado.
Claro, en plan, el padrino y tal.
Bueno.
Hay que cuidarse estos días que hace un frío de narices.
Sí, que nos tienes que echar un cable a ver qué hacemos este fin de semana.
Ir al cine, que aparte el que no haya visto La La Land, ¿verdad?
Yo no la he visto, tengo que verla, a ver
qué tal.
Yo soy muy de Ryan Gosling.
Pues ya está, está todo hecho. Pues esta semana hay más donde elegir, ¿eh? Amar bastante buenas, ¿eh? Las tres primeras son muy interesantes y luego las demás tienen su punto de interés también.
No perdamos tiempo.
Figuras ocultas.
Llevaremos a un humano al espacio. Necesitamos ecuaciones que aún no existen.
Soy una mujer negra. No voy a intentar lo imposible.
El IBM se equivocó.
Que las chicas hagan los cálculos.
Estamos listas. Podemos hacerlo.
Bueno, una sorpresa gratísima esta película, como lo fue la anterior de este director, Theodore Melfi. Que era una comedia de Bill Murray muy peculiar llamada Saint Vincent. Esta es muy distinta.
Me encantó.
¿Te acuerdas, no?
Sí,
que
sí,
era muy original.
Y es que no la podría hacer otro actor, que no fuera él, Bill Murray.
Sí. Pues aquí se hace... Aquella era muy como muy muy petarda, moderna y tal, así como extraña, ¿no?
¿Saint Vincent, dices?
Sí, claro.
Bueno, yo lloré y todo. Me reía,
sí, no,
lloraba,
pero
reía,
bueno,
quiero
decir que es una película que no es una comedia clásica.
No.
Esta aquí ha hecho un drama clásico con Kevin Costner haciendo de nuevo un papel en plan JFK o Elliot Ness, en este caso dirigiendo los primeros pasos de la NASA en la carrera espacial. Y dando pista a tres mujeres afroamericanas, una historia real basada en una novela de Margot Lee Shetley, que matemáticas, físicas, ingenieras, que fueron decisivas en la carrera espacial en una época cuando la NASA estaba en Langley, en un estado sureño, donde había problemas de integración racial muy graves, y ellas van dando pasos en torno no solo a la integración racial, sino a la incorporación de la mujer en trabajos tan sofisticados como la carrera espacial. Están sensacionales Octavia Spencer, Janelle Monáe y Taraji P. Henson. Ha sido candidata a la película del BAFTA, es candidata al mejor guion adaptado. A mí me gustaría que llegase a los Oscars, porque me ha parecido una película estupenda, con muy buena banda sonora,
sí.
Soul, como estás escuchando.
Muy
y
de
luego,
negros, ¿eh? Muy de negros. Vamos, que tiene que llegar,
y sobre
¿no?
todo, sí, que es una película emocionante, profunda, que hilvana muy bien la Guerra Fría, con documentos incluso históricos, gráficos, la lucha por los derechos civiles, el cristianismo de estas mujeres, que es estupendo, o sea, que les lleva a tener una paciencia, una comprensión, una compasión con la gente que le está atacando, que en el fondo les da pena. Es muy interesante la película, a mí me ha gustado muchísimo, es para un público amplio y ha sido una sorpresa gratísima. Recuerdo que cuando acabamos un compañero mío me dijo, cada vez me gusta más el cine clásico, porque es muy clásica, en ese sentido es una gran historia, poco conocida y muy bien contada.
Vamos a por la siguiente.
Loving.
Siendo una persona blanca y siendo una persona de color, han cohabitado ilegalmente como marido y mujer.
¡No es justo!
¿Se da cuenta de que este caso podría cambiar la Constitución de los Estados Unidos?
Bueno, con esta vaya para sufrir.
Sí, esta es para sufrir, pero es otra gran película de otro gran director, en este caso Jeff Nichols, que nos sorprendió a todos con Take Shelter, una comedia muy singular con Michael Shannon sobre tornados, y que aquí recrea una historia real, otra historia real, en este caso concreto con un guion original suyo, sobre el matrimonio Loving. Richard y Mildred, interpretados espléndidamente por Joel Edgerton y Ruth Negga, ambos han sido candidatos al Globo de Oro al mejor actor y actriz de drama, y tienen muchas opciones de cara a los Oscars la semana que viene, incluso la película en general, porque es un hecho histórico. En el año 58 ellos se casan en Washington, donde ya estaban aprobados los matrimonios interraciales, pero en Virginia, donde viven, no. seguían estando prohibidos y entonces les supone un follón tremendo, pero algunos abogados dicen, bueno, este es el caso ideal para llevar esa ley segregacionista al Tribunal Supremo.
Para cambiar las cosas.
Esto es. La ventaja que tiene esta peli respecto a la anterior es está muy bien, es menos, digamos, llevadera para el gran público, pero tiene quizá una puesta en escena más cuidada. Y luego tiene una atmósfera que es el especialista, este director, estás todo el rato agobiado. O sea, así como la otra es gratísima de ver y todo el rato hay como muy buen rollo y aunque hay momentos dramáticos, está contenido, aquí estás todo el rato en un ahí que sostenido por el amor que se tienen, es estupendo y está muy bien contado en ese sentido. Y es un elogio al mestizaje también en ese sentido. Es sutil, es intensa, pero estás todo el rato un poco angustiado, porque claro, les puede pasar.
Mala leche, vamos.
Dice, esto va a acabar como el Rosario de la Aurora, ¿no? Luego, afortunadamente, no es así, y es una gran película que yo creo que tiene también muchas opciones de cara a los Oscars.
Vamos a por la siguiente.
La luz entre los océanos.
Es un bebé precioso, pero no podemos quedárnoslo.
Nos necesita. No estamos haciendo nada malo.
¿Alguien sabe que mi hija está viva?
¿Has visto lo que le hemos hecho?
Es demasiado tarde.
Esto ya, como ves, es un culebrón bastante notable. Lo digo no en el sentido despectivo, aunque no le ha quedado bien a este director, Darren Cianfrance, que es estadounidense, que las anteriores películas, Blue Valentine y Cruce de Caminos, era muy para apostar por él. Y claro, fíjate que el reparto es Michael Fassbender, Alicia Vikander y Rachel Weisz al frente. O sea, en ese sentido es una película exquisita, basada en una novela también de Mele Stendhal. Un tipo que llega desde la Primera Guerra Mundial quemado y pide estar de farero en un sitio perdido, un islote llamado Janus, australiano, cerca de la Antártida, pero entre medias, en el pueblo más cercano de la costa, conoce al personaje que interpreta Alicia Vikander, se casa y hay toda una historia, no voy a desvelar más, muy trágica, porque tiene que ver con la maternidad y la paternidad heridas, tiene que ver con el amor conyugal puesto a prueba, tiene que ver con el perdón, con la reconciliación. O sea, toca temas preciosos, muy bonitos, pero no acaba de controlarlos el director, se alarga demasiado el guión, dura 130 minutos, habría que haberle dejado un poquito menos de tiempo, y se sostiene porque, claro, tiene una fotografía preciosa.
Bueno, la banda sonora es preciosa,
de Alexandre Desplat.
Muy bonita, bueno,
estamos
muy
hablando
bonita.
Palabras mayores. O sea, al que le guste el melodrama va a disfrutar con la película,
gusta, sí.
Pues vas a llorar,
yo sí de llorar.
Pues si eres muy de llorar, vas a llorar.
Sí, sí, me gusta.
Aunque ya verás que es un poquito desequilibrado. O sea, pues esta semana tienes tres películas que te lo puedes pasar.
Y el lunes
te recogen aquí ya sin lágrimas
eso
que llorar,
es,
¿no?
Es.
Está bien la peli, o sea, quiero decir, pero no es redonda. Yo creo que debería haber estado a los Oscar, pero no lo va a conseguir porque se ha quedado un poquito desequilibrada. Pero es una película muy interesante por sus temas, por su reparto, por su banda sonora y por su acabado. Pero le falta ese puntito, ese hervor.
Vamos a echarnos unas risas, anda.
Bueno,
pero, ¿no?
Son unas risas un poco amargas porque es una comedia negra de las películas más premiadas de este año, muy singular, pero tiene también su punto de interés. Tony Erdmann.
Hola, papá.
¿Estás bien?
Sí, muy bien.
Soy Tony Erdmann. Soy consultor y coach.
¿Quieres arruinarme la vida o qué?
¡Me has vuelto loco!
Sí, de los padres puede aprenderse mucho.
Bueno, es mejor película, director, guión, actor y actriz en los premios del cine europeo de este año. Ha sido candidata al Globo de Oro a la mejor película en habla no inglesa. Lo va a ser al Oscar seguramente, pero también está en los BAFTA. Es una película de una directora alemana que yo no conocía, Marenade. Y es la historia de un padre y una hija. La hija es la típica adicta al trabajo, a punto de triunfar en su empresa, pero con una vida deplorable, con un sentido del sexo absolutamente demencial. Y el padre, que es el típico, es hippie, supongo, un poco ácrata, divertido, que le gustan hacer bromas, pues dice, tengo dos opciones. O adopto a una hija, porque tú no me haces caso. O dos, me invento a un personaje real y me meto en tu vida. A un personaje ficticio, ella sabe que es él, y entonces le cae bien a todo el mundo menos a ella, claro. Tiene su punto de interés, pero dura 162 minutos, vale, absolutamente demenciales, larguísimos. Tiene dos escenas de sexo larguísimas, absolutamente deplorables, que se las podían haber ahorrado, y momentos
hombre,
bastante brillantes.
Minutos,
claro, pero es muy desequilibrada, me sorprende tanto premio, aunque tiene interés, ¿eh? Tiene una conversación de los dos sobre la felicidad y el sentido del trabajo que tiene interés. Pero es una película muy desequilibrada, en mi opinión, y un poquito sobrevalorada, ¿no?
Una saga.
Y mira, XXX reactivado.
Si querían que volviera, solo tenían que pedírmelo.
Hay que
ser patriota.
Ya no hay patriotas, solo rebeldes y tiranos.
¿Y usted es?
Triple X.
Mola estar de vuelta.
Bueno, Vin Diesel. El tráiler es espectacular, sale Neymar jugando al fútbol y todo en la película, y él patinando, porque patina en una selva. ¿Esto cómo es posible? Pues vean el tráiler, que es lo único que hemos podido ver los críticos, porque nos han hecho el pase, están haciéndolo ahora mismo, esta noche, para facilitarnos las cosas a los críticos, ¿no? El mismo jueves, lo cual suele decir que no confían mucho en la peli,
pero,
o sea, que es acción pura y dura de Vin Diesel, las anteriores de Triple X van en esa línea, o sea, es como un James Bond ácrata, en plan surfero, ligón y tal, con sus dosis de sexo. Es muy espectacular el tráiler, yo me he quedado con la gana de verla, y cuando la vea te puede decir algo más. Y del resto, poquita cosa. Colonia, que es una película alemana con Emma Watson y Daniel Brühl, es una denuncia de la represión en la época de Pinochet, en concreto en una colonia conocida. Allá ha causado Colonia Dignidad, se llamaba, donde había un montón de... con una especie de secta evangélica. Es todo muy poco creíble y no es muy buena la peli, a pesar del esfuerzo interpretativo. Ahí ha causado mucha división de opiniones. En España, una película muy premiada, Callback, que triunfó en Málaga. Es un tío también muy raro, un ferviente cristiano evangélico en Nueva York, que espía a las mujeres a las que les da cobijo en su casa. Un horror, que a mí no me ha gustado mucho. Tiene algún punto divertido, Los del túnel, que es la comedia esta semana, con Arturo Valls al frente, pero es demasiado petarda, o sea, es una lástima. Y luego los frikis del cine japonés están de enhorabuena, porque hay dos fricadas de mucho cuidado. Terraform Mars, que de Tashaki y Miki, nada menos, es un manga en el que unos tíos tienen que luchar contra unas cucarachas marcianas transformándose en insectos diversos. Y luego Shin Godzilla, que es la última de Godzilla que hay, con un Godzilla de plástico descarado, o sea, que se ve, pero a la gente le ha entusiasmado en Japón.
Pues nos vamos a quedar con los dramas, si te parece,
sí.
¿No?
Y dos de animación que se llaman Blinky, Bill el Koala, que está muy bien. Esta canción es buenísima, por cierto, está adaptado. Y luego El regalo de Molly Monster, que es para niños muy pequeños. La de Blinky, Bill el Koala es muy divertida, ¿eh?
Pues si nos buscamos un niño y nos lo llevamos al cine, o nos vamos al drama. ¿Qué tal, Iván?
¿Qué tal, Marta?
Hablemos en serie.
Sí,
hoy traes una de ladrones en plan Robin Hood robando a los ricos.
Sí, pero a los ricos que hacen cosas malas, no a los ricos buenos. A los,
o sea, que si eres rico y te portas bien,
estás a salvo.
Pero si eres un poco...
Eso es. A esto les dan...
Pelotudo, por no decir otra cosa.
Claro, y lo van a hacer, claro, para dárselo a los pobres. Porque vamos a hablar de Las reglas del juego, que es una gran serie en la que un grupo de ladrones les va a quitar todo lo que puedan a esos delincuentes, como decimos, con mucho dinero y poder.
No nos importa quién sea, inocente o culpable. Solo quien paga.
Yo soy un delincuente profesional y hasta me escandalizo.
Estás hablando de enfrentarnos a un ejército privado.
Estás muy negativo últimamente.
Muy bien, vamos, chicos. Vamos a infringir la ley solo una vez más.
Bueno, se parece mucho el argumento de la serie al de una peli, ¿no?
Sí, a Ocean's Eleven, ¿no? La mítica Ocean's Eleven de Brad Pitt y George Clooney. Y bueno, yo creo que hoy vamos a hacer, Marta, un homenaje a esas series ligeras, ¿no? Que no van a pasar a la historia con estas reglas del juego, pero que disfrutas mucho viéndolas y además las vuelves a ver durante después de un tiempo y te siguen gustando más.
Por ejemplo, esta
como tal, que es Las reglas del juego, pues por ejemplo, cuenta la historia de Nate Ford, que es un investigador de una compañía de seguros que va a morir su hijo por un problema de esta compañía. Entonces lo que va a hacer es vengarse de ella, de estas grandes empresas al principio, pero para eso va a contratar un equipo de ladrones, ¿no? Especialista en distintas áreas. Por ejemplo, está el típico hacker, la típica ladrona con las manos rápidas. Está el matón, ¿no? El que tiene que necesitar algo de físico. Y ellos lo que van a hacer es, pues, intentar ayudar a la gente que les han sido timados, que les han robado las grandes empresas o las grandes corporaciones o grandes gente que son muy mala. Y al final lo que van a hacer es estafarles a ellos de alguna forma muy creativa, siempre de formas muy creativas. Entonces, eso te lo va contando la serie en capítulos autoconclusivos, que eso está muy bien, de 40 minutos, que es cortita.
Entonces, o sea, que te lo ves aislado el capítulo.
Los puedes ver perfectamente.
¿No? Sí, a mí eso me encanta.
Esas son muy buenas.
Porque pillas ahí, claro, tal,
autoconclusivo.
Y entonces, claro, ves un par de ellos si quieres seguir la trama, el primero y el último, que son los que tienen la gran trama principal y demás, pero puedes ver cualquier capítulo. Puedes ponerte un capítulo de la cuarta temporada y te va a gustar igual, porque además si conoces un poco los personajes son fantásticos.
Y además te hace sentir bien, porque dices tú, que se fastidien.
Que se fastidien. Encima,
por malos.
Encima, aparte de eso, ellos
tienen, muy guerrera,
tienen un carisma.
Hoy sí, no sé qué pasa. No sé.
El frío puede ser. No, tiene mucho carisma. Un Timothy Hutton al frente que está fantástico. Un actor que es muy de series, pero que en alguna película ha aparecido también. Y que se disfruta mucho porque además te hace mucho reír. Porque es una serie con un humor muy, ¿cómo decirlo?, irónico, socarrón, ¿no? Que te saca la sonrisa. Ellos lo hacen todo muy serio porque al fin y al cabo los casos son serios. Pero ellos lo hacen de una forma que te logra sacar una sonrisa y que al final es mejor que muchas comedias que luego no son comedias. La semana pasada hablábamos de una que era Atlanta de,
sí,
de afroamericanos y demás que pretendía hacer gracia. A mí no me hizo mucha gracia. Y esta, que no es una comedia, me río mucho más con ella, por ejemplo. Esta la echan en, la echaban en 4 y en Divinity la han echado alguna vez. Y
en
está
Divinity.
Por ahí. En Divinity y en Energy. En estos canales
no
así.
No te pega nada, Divinity.
No, pero. Es verdad, pero bueno, la echan en estos canales y además tienen bastante audiencia. Esto, tienen varios picos con este tipo de series, sí, porque son muy ligeras.
Entre
son,
ellos tú.
Entre ellos yo, que me, cada vez que la ponen me la vuelvo a ver.
¿Y te ponen los rulos y te pones todo?
No,
rollo
eso no.
Divinity.
No, eso no, pero sí que me pongo a ver la serie y no me importa el canal porque si es buena hay que darle además una oportunidad a esto porque tiene mucho ritmo la serie, uh-huh, y los acontecimientos lo que hacen es uno detrás de otro, no dan respiro, entonces no te deja tiempo para irte al baño, que es lo bueno de las series, que hay algunas series que te puedes ir al baño perfectamente en medio de del capítulo y
o sea,
no
que
te pierdes
te lo
nada.
Pasas bien, te ríes
y además está muy bien hecha, tiene buena dirección, los actores son muy buenos, tienen mucho carisma, que eso es muy importante, uh-huh, te enamoras de ellos, no te van gustando, cada vez te gustan más y sus trabajadores son mejores.
Gracias, Iván.
A ti, Marta.
Gracias, Quero.
Gracias.
Adiós.
A ti.
Adiós.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.